Muy buenos días, amigas y amigos oyentes de Colectivo Burbuja. Os doy la bienvenida a un nuevo programa de Economía Directa. Hoy tenemos con nosotros a Josean Paunero. Buenos días, Josean.
Hola, buenos días a todos.
Y a Jordi Yatzer. Buenos días, Jordi.
Buenos días.
Hoy vamos a hablar de ese tema tan espinoso que ha salido acerca de los medios, especialmente esas amenazas de Merkel de regular la información que puede llegar a los usuarios cuando se considere que no son medios fiables. Desde luego el tema es súper, súper espinoso. También vamos a hablar de cómo ha influido Facebook en el tema de las elecciones de los Estados Unidos, cómo esta red social está siendo cada vez más poderosa como fuente de información y qué consecuencias puede tener esto. Luego hablaremos también del fallecimiento de Rita Barberá, la conocida política valenciana, qué consecuencias tiene esto, la desaparición de este testigo privilegiado de todos los manejos turbios del Partido Popular, especialmente los manejos en la Comunidad Valenciana, pero seguro que no era lo único que conocía. Como al final quien más beneficiado va a salir es evidentemente el Partido Popular del fallecimiento de esta persona. Después hablaremos de los planes sobre las pensiones. Parece que ya se van perfilando, ya que el Fondo de Pensiones de la Seguridad Social sabemos que se está agotando. Queda para 3 pagas extra y la primera es nada, dentro de unos días. Con lo cual, el sistema de financiación, la forma de financiación de las pensiones, pues tiene que cambiar sí o sí, no hay más remedio. Y por último, hablaremos sobre algunos datos que han salido interesantes del PIB que nos dicen hacia dónde va la economía española. Empezamos pues con el tema de los medios y Jordi, coméntanos exactamente qué es esta propuesta de la amiga Merkel que parece que quiere erigir algún tribunal inquisitorial que diga lo que los consumidores de información o los ciudadanos pueden o no recibir como fuente de información, ¿no?
Sí, ella lo que ha declarado literalmente es que la población está siendo manipulada en Internet. Manipulando se entiende desde un punto de vista político. Y que la formación de opinión en estos momentos literalmente ya no se realiza como hace 25 años. Que existe Internet, existen las redes sociales, existen bots, existen trolls, todo esto son palabras que utiliza Merkel, y que si fuera necesario, esto tendría que regularse por el auge de los populismos, etcétera, etcétera. De hecho, esto coincide con una resolución no de ley aprobada por el Parlamento Europeo para responder de alguna forma contra lo que ellos califican de propaganda y guerra de información que está realizando Rusia contra la Unión Europea a través de medios que de una forma u otra dependen del gobierno o bien son fácilmente influenciables por el gobierno ruso, como puede ser Russia Today, Sputnik, etc. A su vez, al otro lado del Atlántico coincide con los análisis que se están haciendo de las elecciones a la presidencia, en las que se está diciendo que si bien la mayoría de medios apoyaban a Hillary Clinton y se sabe que la recaudación de la campaña de Clinton fue muy superior a la de Trump, se sabe que en algunos estados el nivel de anuncios contratados fue 80-20, como en Florida. A pesar de eso, lo que ocurrió es que en las semanas anteriores, 2-3 semanas anteriores, el nivel de noticias negativas en las redes sociales, especialmente en Facebook, contra Clinton, triplicaron, hasta ese momento eran más o menos parejas con Trump, se triplicaron en las últimas semanas. Entonces, en los medios de comunicación americanos, la tesis que se ha establecido es que Facebook es demasiado poderoso en estos momentos y que tiene que haber una forma de regularlo porque es un medio de comunicación. Es un medio de comunicación que lo que ha hecho es extender noticias falsas a través de él. Y como lo que ocurre es que Facebook se consume 50 minutos al día de media, que es una barbaridad, es después de la televisión, el medio de comunicación que de largo más están consumiendo los ciudadanos de Estados Unidos, de media. Claro, en esa situación se crea un efecto psicológico que es muy grave para los políticos. Y es el siguiente. Lo que ocurre en Facebook es que uno tiene un canal de noticias que ha sido implementado por los ingenieros de Facebook para que tú utilices cada vez más esa red. De hecho, hablando con personas de otros países, en los países que yo he vivido, yo les preguntaba los últimos días, últimas semanas, ¿qué medios de comunicación utilizaban ellos para informarse, cuáles eran los periódicos que más leían? Y lo que me decían era que lo que más leían era el feed de noticias de Facebook. Me pareció algo muy curioso. Entonces, claro, lo que ocurre es lo siguiente. Acaba una persona rodeándose de gente que comparte las mismas noticias o noticias del mismo sexo.
Sí, es que eso yo he leído algo a este respecto, algún estudio de Facebook, y efectivamente parece ser que se convierte en cajas de resonancia,
claro,
de gente que piensa lo mismo y que hay muy poquito intercambio de información entre grupos de gente que piensa distinto, ¿eh? Eso es una cosa curiosa y además preocupante.
Sí, pero ese efecto es muy poderoso porque, claro, imaginemos una idea que fuera negativa. Las personas, los seres humanos, se censuran a sí mismos. A veces uno puede pensar que la idea que tiene es una idea que no es compartida por el resto de la sociedad. Pero si uno ve que el resto de sus amigos acaban compartiendo las mismas noticias, ve que las posibilidades que eso ocurra o que las ideas que él mantiene son mucho más extendidas que lo de la verdad está pasando. Entonces, puede reafirmar a las ideas que van a la contra. Esto desde el punto de vista positivo y negativo. No tiene por qué ser solo negativo o solo positivo. Simplemente ser noticias que en otro momento no serían mainstream, que ese mainstream estaría manejado por los medios de comunicación masivos que nos dirían de lo que tenemos que hablar. Y en este momento, si todos tus amigos están hablando de algo, de una noticia, por ejemplo, de Sir Hitch, si todos tus amigos lo están haciendo en tu grupo, a lo mejor ese grupo es un grupo de economistas o gente muy interesada en la política. Y es algo muy pequeño. Pero es que es toda la gente que te rodea. Las 100, 150, 200 personas que te rodean están hablando de eso. Entonces, tú empiezas a pensar de otra forma. ¿Crees que eso es lo que piensa todo el mundo? Entonces te reafirma que esas cosas pueden ocurrir. Un candidato que no debería ganar puede ganar. Claro, entonces, lo grave es lo siguiente. Y es que los medios de comunicación masivos pierden peso. Y por tanto, los gobiernos pierden peso porque influencian a sus medios. Entonces, claro, la pulsión es a censurar. Porque lo que se está diciendo en estos momentos es que los feeds de Facebook deben ser censurados. Es decir, que tú colocas una noticia en tu perfil y los algoritmos, ahora ya se dice que los algoritmos no pueden funcionar porque se necesita que haya inteligencia humana, un grupo censor. Acaben leyendo los perfiles, creen herramientas así para automatizarlo, para hacerlo más rápido. Pero que acaben censurando qué le aparece a tus amigos. Entonces, esto es muy grave. Y es muy grave también por lo que pretende Angela Merkel y la Unión Europea. Y es que no están de acuerdo con lo que está ocurriendo en Rusia, que está creando algunas armas de comunicación, unos medios de comunicación que tienen cierta potencia, sobre todo en Internet, para contradecir a la visión dominante de Estados Unidos, la OTAN, etcétera. El tema de Siria es fundamental. Russia Today se publicó, se preocupó muchísimo de encontrar contradicciones, mentiras en esta teoría de los White Helmets, del Observatorio Sirio de Derechos Humanos, etcétera, etcétera. Buscar contradicciones, buscar mentiras de los medios masivos europeos y americanos y dar su visión. Eso se comparte en Internet y ahora ya no hay barreras, es decir, antes tú no podías acceder a un periódico ruso, tú no podías acceder a un periódico de Siria, no podías acceder a un periódico de Polonia. Pero en estos momentos, con las traducciones, con las redes sociales, eso se hace viral entre tus amigos. Y aunque tus amigos no lo representen el 1%, son la gente que te rodea.
José, ¿qué piensas tú de esta iniciativa de Merkel? Desde luego, yo ya he comentado, he apuntado lo que pienso, que a mí me parece realmente espantosa esta intención, como tratar a la gente como si fuéramos tontos y no supiéramos discriminar a la información que nos interese y la que no nos interese. Además, yo creo que también tiene implicaciones muy fuertes en el sentido de que en la teoría de la democracia no es tan importante el que haya medios que manipulen, sabemos que siempre va a haber un sesgo en los medios de comunicación, sino el que se discrimine, el que haya ciertos sesgos, es decir, que ciertos sesgos no puedan llegar a la gente, porque la gente se entiende que debe tener todo el abanico de opiniones a su disposición y que luego ya cada uno elabora su opinión en función de lo que hay disponible. Y muchas veces, como hemos comentado, al final se eligen las noticias de determinado sesgo, excepto cuando uno tiene dudas. Claro, que ese es el momento en el que interesa tener todo a disposición de uno para poder elaborar su propia interpretación de lo que son las cosas y su propia opinión. A mí, desde luego, me parece extremadamente preocupante.
Sí, yo creo que hay uno de los problemas que digamos que está pasando y es que el mundo, a pesar de que muchos políticos no les gustaría, está cambiando, ¿no? Hasta hace relativamente pocos años, y pocos años en una proporción de bastantes generaciones, lo normal era que los medios de controlar a los medios de comunicación de manera directa o indirecta, controlar incluso a la opinión pública mediante encuestas, porque yo creo que es una de las cosas que también a veces no se habló de suficiente de esto, ¿no? De que una encuesta a su vez genera una opinión a favor o en contra, y muchas de las encuestas que se propugnaban en los diferentes medios y se sacaban tenían un cierto interés para hacer que habría más votantes que se decidieran votar por eso, ¿no? ¿Qué es lo que está cambiando? Pues que los medios de comunicación tradicionales pues ya no son tan influyentes como eran antes. Las encuestas como forma de manipular a los posibles votantes, pues está viendo que están dejando de ser tan importantes como eran. Y ante todo esto, pues los gobiernos están pensando en decir cómo podemos manipular o cómo podemos conseguir de alguna manera controlar pues todo este gallinero antes de que cambie, ¿no? El tema del Brexit ha sido claro, el tema de las elecciones norteamericanas también, y yo creo que más que miedo, yo creo que hay pánico de lo que pueda pasar en Francia y lo que pueda pasar en Italia, ¿no? Entonces, ante esa duda, pues están disparando por ante todo lo que puede generar algún problema, ¿no? Y yo es un poco como, pues digamos, como lo veo, ¿no? Que vayan a poder hacer algo, pues yo creo que en Europa no van a poder hacer nada. O sea, porque por mucho que digan a Facebook, salvo que les den muchos millones de euros a los gobiernos, que puede ser, no va a cambiar su algoritmo así como así. Otro caso es en el tema americano, que haya un interés por parte del gobierno de manipular ese algoritmo, ¿no? Y bueno, yo creo una de las cosas que siempre yo creo que hay que verlo, ¿no? De que esa manipulación de ese algoritmo que se produce, o sea, porque es algo que, aunque los oyentes crean que no se produce, se está produciendo todos los días, porque la publicidad que nos muestra en Facebook se basa en ese algoritmo y es algo que le interesa a Facebook, pues al final todo va a tener un precio, ¿no? Y yo creo que es algo que, pues que sí, que no me estaría muy de extrañar que habría gobiernos o grupos de presión que a través de Facebook, pues podrían presionar metiendo un cierto dinero, creando unos ciertos anuncios virales que haría que esas corrientes de opinión cambiaran, ¿no? Yo creo que dentro de unos años, pues muchos políticos verán que puede ser más interesante invertir los millones de euros que cuesta la propaganda electoral, invertirla en Facebook o en redes sociales, más que invertirla en que le llegue esa cartita o que nos llegue esa cartita a nuestros buzones de si hay que votar a uno o a otro, ¿no?
Eso,
Y bueno.
por supuesto, ¿eh? El hundimiento del consumo de televisión entre los menores de 30 años
Es brutal, ¿eh?
es escandaloso. Es escandaloso. Es que yo creo que aún es el medio más seguido, pero es que si vemos la tendencia y vemos los rangos de edad, es que lo van a tener muy mal, ¿eh? Van a tener que empezar a intentar controlar las redes sociales. Por eso es tan importante, por eso estas medidas de intentar presionar a Facebook, intentar presionar a Twitter, sobre todo a Facebook, porque es la que ocupa más tiempo en la vida de la gente. De hecho, se habla de visitas, etcétera, pero el dato impresionante es que Twitter solo tiene un minuto de uso al día de media, lo que significa es que hay gente que lo utiliza prácticamente nada, cero. Pero si tienes un minuto de media, es que hay gente que no lo utiliza para nada. Pero en el caso de Facebook, yo creo que van a tener que meterle mano, porque es que, vamos a ver, yo voy a citar dos declaraciones del Foro Internacional de Policy Center de hace unos días, después de las elecciones estas en Estados Unidos. Lo he comentado en mi programa Refugio 101 que publicamos ayer, y por si alguien quiere escuchar una versión más extensa, pero esta gente dice, la directora de la RAI, Mónica Maggioni: estamos desconectados de la realidad. Salimos a la calle a buscar las historias que teníamos en nuestras mentes, en lugar de reportar las que estaban ahí afuera. Cebrián, Juan Luis Cebrián: hemos dejado de ser intermediarios en el proceso de la comunicación. Ahora la gente nos dice cuáles son los temas que le interesan. Hemos perdido la confianza de muchos porque pertenecemos al sistema. Es que, claro, cuando existen las redes sociales y cuando existen medios de comunicación alternativos como este, que es un medio pequeño, pero es que hay muchos medios pequeños. Es decir, a un oyente medio de economía directa, cuando lee El País, ¿cree que El País es la verdad suprema? ¿O es un ladrillo que se cae de la casa del sistema cada medio como economía directa? ¿O como Zero Hedge? Serían dos ladrillos o tres ladrillos. Pero es que hay muchos medios y muchos ladrillos que caen. Y a mí lo que me preocupa es que acaben metiéndole mano como lo que están haciendo en China. Porque en China esto está muy controlado. El nivel de censura es muy alto. Y si no te avienes a eso, no puedes prácticamente operar en el mercado. Entonces, la cuestión es esa. La cuestión es si nos van a decir qué es lo que podemos leer o no, o algo mucho más grave y que yo diría que es menos aparente. Y es que simplemente tú compartas lo que sea, pero que no lo puedan ver tus amigos. O que lo vean con más dificultad. Porque en el fondo esto es, yo diría que una comunicación en red más cooperativa. Esté equivocada o no, pero es una comunicación más horizontal, ya no es vertical. Y que claro, que no se, ahora se nos intente vender que los medios de comunicación tradicionales son necesarios porque cuentan la verdad, mientras que los medios alternativos solo mienten o crean extensiones de noticias falsas. Cuando yo recomiendo leer a los oyentes los artículos que se han escrito sobre Steve Bannon, el estratega de Trump, todo, prácticamente lo que se dice de él, no es que sea falso, es que lo ha dicho otra persona, otras personas.
Pero Jordi, tú te... o sea, ¿os dais cuenta el nivel de falta de confianza en la opinión popular que tienen todos estos comentarios, en la falta, el nivel de falta de confianza en el criterio que tiene la gente, en el sentido común de la gente que tiene todo esto? Es decir, tratan a la gente como si fuéramos retrasados mentales y no fuéramos capaces de discriminar lo que es verdad y lo que es mentira, cuando tenemos un abanico amplísimo de formas de comprobar si lo que se dice es verdad o es mentira. Cuando os dais cuenta, por ejemplo, cuando uno por error, que a mí me intento que no me pase, pero inevitablemente alguna vez me pasa, cuando cuelgo en mi muro de Facebook alguna noticia que no está suficientemente contrastada o que el medio que la ha colgado pues se ha colado también y no es cierto lo que dice esa noticia, yo qué sé, yo calculo que a lo mejor me pasa 4 o 5 veces al año, pues es que enseguida sale alguien que me lo dice.
Pero
cuando un medio de estos como El País o El Mundo este cuelga una trola de estar monumental que las hemos denunciado montones de veces aquí, ¿qué posibilidades hay de que quien está leyendo ese periódico tenga inmediatamente el feedback diciéndole, oiga, que esto es mentira? Ninguna, cero.
Pero ¿no crees que justamente eso es lo que pretenden evitar. Es decir,
claro,
tú ahora sí, colocas sí, una noticia que es un error, un bulo, y la gente te llama la atención y te dice, oye, que este medio de comunicación alternativo te la ha colado porque yo vivo en este país y esto no es así.
Claro.
Vale, ya aprendes algo. Pero yo lo que creo es que lo que pretenden no es eso. Lo que pretenden es que cuando ellos publican manipulación a través de sus medios de comunicación, lo que ahora se genera en estos momentos en los medios de comunicación es un debate. Es decir, tú cuelgas ahora un link diciendo que el gobierno ruso ha matado a 3.000 personas con un bombardeo y que eso lo ha dicho el país, y te aparecen 5 personas que te dicen que esas noticias son falsas porque el medio que las da está basado en un lugar que bla, 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 bla. Y entonces deslegitima ese medio de comunicación masivo. Es decir, en estos momentos es como si las redes sociales fueran un gran mecanismo para monopolizar a los medios de comunicación masivos, para dar una respuesta a ellos, para subrayar lo que es falso. Porque tienen la contestación inmediata para hacer justo eso. Eso es lo que pretenden evitar. Ellos pretenden evitar que sus noticias y su manipulación deje de ser efectiva. Es decir, hace 5 o 10 años nos soltaban una encuesta de que el rey tenía un nivel de aprobación del 92% y nos lo creíamos. ¿O os acordáis de esta noticia cuando descabezan a Sánchez y 4 o 5 horas después ya teníamos una encuesta diciendo que era una gran decisión? Uh-huh. ¿Qué generó en las redes sociales eso?
Sí,
claro. No.
Lo que parece claramente es que dicen no, es que aquí el único sesgo que tiene que estar disponible es el que imponemos nosotros desde nuestra ideología particular. Porque claro, es que parece que lo que piensa esta gente, la forma de ver el mundo que tiene esta gente, es la totalidad de las posibilidades que hay de opinar sobre cómo se pueden regir los asuntos humanos, cuando hay muchísimo más además de eso. Lo que pasa es que no quieren que la gente lo conozca. Yo creo que está claro que viene por ahí el tema, y tampoco quieren que muchas de las cosas que pasan en el mundo se conozcan. Solo quieren que se conozcan las que dan legitimidad a su forma de regir nuestros asuntos. Yo lo veo clarísimo que va por ahí el tema.
Claro, pero es que lo grave no es, en mi opinión, porque mucha gente cree que dice, no, esto significa que ya no te van a dejar decir lo que piensas en la red. Yo creo que lo que quieren no es eso. Lo que quieren es que tú puedas decirlo, pero que no pueda llegar a otra gente.
Sí.
Cortarte, de alguna forma, en la conexión con los demás. Uh-huh.
Hombre, eso es lo que les gustaría al final, o sea, que es que seguir controlándolo, que no haya esos niveles. No sé, de todas maneras, yo creo que lo tiene muy complicado, o sea, porque es que la sociedad cada vez avanza más rápido. Y bueno, estamos hablando de Facebook, estamos hablando de Twitter, pero hay otros medios como WhatsApp, con los grupos de WhatsApp y con, por ejemplo, con otras herramientas parecidas, que si en un momento determinado en Facebook, pues te van a impedir ver lo que tú quieres, pues se crearán otros grupos y será otros canales de comunicación diferentes, ¿no? Entonces, es que es pelearse contra esto, yo creo que no tiene ningún sentido, o sea, porque saben que lo tienen perdido. O sea, es que, no sé, igual al resto de oyentes les empieza a pasar como me pasa a mí. O sea, yo antes pasaba tiempo en Facebook, cada vez paso muchísimo menos tiempo en Facebook y he pasado de Facebook a WhatsApp porque ya mis amigos pues van creándose unos grupos en el que vamos compartiendo esa información, pues porque realmente no nos fiamos de esa información en Facebook como pueda estar o dejar de estar, ¿no? Pero bueno, sabiendo que WhatsApp es de Facebook.
¿Cuánto hace que no compras un periódico?
Bueno, a ver, yo no soy un buen ejemplo porque para mí uno de los mayores placeres es leer un periódico de papel tomando un café, ¿no? Y normalmente, pues casi todos los días que puedo, pues voy a una cafetería y leo el periódico.
¿Y la televisión? ¿Cuánto la ves?
La televisión yo creo que igual hace semanas que no la he visto. O sea, semanas. O sea, es más, veo la televisión, pero utilizo Netflix o YouTube directamente muchas veces para ver cosas, ¿no? Y yo creo que eso empieza a ser. Es más, mi hija, pues directamente pone la televisión y ve lo que ella quiere, sea YouTube o sea Netflix o otra cosa, ¿no? Pero que yo creo que Clan TV, pues yo creo que hace meses que no lo ve, sinceramente. Y eso hace que yo creo que la gente joven cada vez se va distanciando de una manera más bestia de los canales tradicionales. Entonces ya no. Es más, o sea, que ya no se entiende incluso el tema de publicidad, habiendo un Netflix, habiendo otro tipo de cosas, ¿no? Yo creo que hay un problema desde el punto de vista del aparato estatal de cómo poder llegar a esa gente y cómo poder hacer que voten o que tengan una ideología determinada cuando la ideología que pueden estar creándose está en las redes sociales y cada vez más está en las redes sociales.
No sé si queréis comentar algo más sobre esto, Jordi, o pasamos ya al siguiente tema.
Solo añadir una cosa, y es que, al igual que ocurre en otros sectores, este tipo de parte de la economía se concentra en determinadas redes que están a menudo en otros países, están en Estados Unidos o están en una nación concreta y que operan a nivel internacional. Eso significa que no es lo mismo influir en el periódico de tu país. Si eres un gobierno, influir en una herramienta o en una aplicación o en una compañía que tienes a 5.000 kilómetros.
Efectivamente. Bueno, pues si queréis vamos pasando al siguiente tema. Jordi, ¿qué te ha parecido tú que eres de allí, de la Comunidad Valenciana, y conoces perfectamente toda la trama del PP en esa comunidad? ¿Qué te ha parecido la noticia esta de ayer? Porque siendo un hecho que fue evidentemente el más destacado del día de ayer, no podemos dejar de comentarlo aquí en Economía Directa y máxime teniéndote a ti que conoces tan la política de la Comunidad Valenciana. ¿Qué te ha parecido el tema de la muerte de Rita Barberá? Desde luego le ha venido de miedo al Partido Popular, ¿no?
Sí, bueno, este hecho, a mi modo de ver, es grave. Es grave porque, por una parte, a mí no me gusta en general hablar mal de las personas que han muerto, simplemente por una cuestión de decoro. Y yo creo que en este país lo tenemos bastante asumido. Intentamos no hacer leña del árbol caído. Algo que hizo, quiero decir, alguien que ha pasado a la otra vida.
Bueno, pero del que sigue en pie
Pero
sí podemos hacer leña, que es el Partido Popular, ¿eh?
sí, no, es lo que quería decir. Una cosa es no aprovechar su muerte para sacar cosas que ahora ya no tienen ningún sentido. En el fondo ya, si debía, es incluso algo que ya no tiene, ya es ridículo, ¿no? Si esta mujer ya debía estar en la cárcel o no debía estar en la cárcel, está muerta. Ese tipo de debate ya, a mi modo de ver, ya no tiene sentido. Pero lo grave no es eso. Una cosa es que no se establece ese discurso y otra, intentar blanquear la imagen y contar una historia completamente diferente. Y el otro día, claro, viendo los medios de comunicación, diciendo que a esta mujer se la había linchado, que simplemente se la quería intentar meter en la cárcel porque había cometido una irregularidad con 1.000 euros para financiar su partido, por aquello del pitufeo, es que es de una desfachatez. Es una desfachatez. Los que hemos conocido, los que somos de esta región y hemos leído la prensa local y conocemos gente que está afín a los diferentes partidos, sabemos lo que era el PP en Valencia. Y es imposible que las cosas que hayan ocurrido en el PP hayan ocurrido sin que la cúpula, no solo ella, el resto del partido estuviera implicado. O sea, a mí la actitud en estos momentos de los medios de comunicación y del Partido Popular, porque el Partido Popular intentó protegerla, pero luego cuando ya no pudo, lo que hizo es dejarla aparte y esta mujer tenía, yo creo que no es ningún secreto, y si se ha visto los vídeos en los que aparece, tenía muchos problemas personales, que no eran cuestión simplemente de la política. Y que el Partido Popular la deja aparte porque ya le suponía una erosión para su voto. Y en estos momentos, después de ellos mismos haberla dejado aparte, critican que hubo un linchamiento contra ella. Es todo surrealista. Todo no, surrealista.
desde luego les ha venido de miedo, porque después de dejarla tirada como una colilla o tirada en la cuneta, que el Partido Popular de eso de cunetas sabe mucho, especialmente sus antepasados. En fin, bueno, después de dejarla tirada en la cuneta, esta señora, el riesgo de que esta persona con tantísima información y siendo una persona tan colérica y con un descontrol tan grande que se la veía, que el autocontrol brillaba por su ausencia en esta persona y cada vez más, iba cada vez peor esta mujer, pues el riesgo de que se convirtiera en una nueva Bárcenas era enorme. O sea, que les ha venido de miedo el tema este, ¿eh? Que yo no compro las teorías conspiranoicas porque es evidente que esta señora tenía una obesidad tremenda, tenía otros problemas que ya has apuntado tú.
Probablemente, aparte de los que de lo que todos sabemos y que, bueno, no es ningún secreto, pero bueno, es mejor no hablar.
Que había otros problemas graves de salud y claro, el riesgo de sufrir un accidente cardiovascular era grandísimo a la edad que tenía. O sea, que a mí me parece hasta cierto punto normal que le haya pegado un infarto en esas condiciones de salud que tenía, ¿eh? O sea, que bueno.
Sí, esa teoría conspiranoica de que ha sido asesinada me parece un tanto ridículo.
Sí, no. A mí me parece evidente que era una persona de altísimo riesgo y de que le pasara lo que le ha pasado. Y bueno, pues en fin, le ha tocado. Encima, el estrés sabemos que es pésimo para ese tipo de problemas de salud y habrá colaborado también ese estrés tan grande a la que debía estar sometida en que tenga ese infarto. Bueno, en fin. Bueno, perdona, Joséán, adelante.
Sí, a ver, yo creo que hay una de las cosas que habéis hablado, ¿no? Que todo le va a venir muy bien al Partido Popular en el sentido de que al final todo el posible juicio que podría haber o toda la información que podría salir, o etcétera, o ese voto discrepante que podría en un momento pues conseguir, o directamente que esta señora decidiera con su escaño en el Senado, pues decidiera sacar X dinero o venderlo o hacer cualquier cosa, ¿no? Entonces, toda esa posible fuente de conflictos, pues yo creo que es algo que al Partido Popular le va a venir perfecto, ¿no? También yo creo una de las cosas que es importante, ¿no? Después de que una persona ha muerto, yo creo que hay que tener un cierto decoro y yo creo que tampoco se trata ya de meter caña, ¿no? Digamos, o sea, que es que simplemente hay que pensar una cosa, y es que hoy a la mañana leía cómo la familia de Rita Barberá pues había pedido que dirigentes del Partido Popular pues que no fueran al sepelio, ¿no? Con eso ya te indica un poquito la sensación que tenía la familia de abandono que se había producido por parte de ella, ¿no? O sea, entonces yo creo que hay un beneficiado claro, que es el Partido Popular. Tampoco comparto mucho lo que hizo ayer Podemos al final de no guardar ese minuto. También entiendo que ha habido otras personas que no se han guardado ese minuto de silencio y se detenga haber guardado. Pero bueno, yo creo que es un punto que yo creo que no hay que pensar en un respeto para, no un tema político, sino hay que pensar en un respeto para esas familias que realmente estarán muy mal y que lo que necesitan es apoyo. O sea, y yo creo que les han metido pues posiblemente mucha caña, o sea, porque todo sin saber, porque el problema de todo esto que es que en el momento que ya muere Rita Barberá, pues yo creo que nadie va a llegar a saber exactamente qué es lo que ha pasado o dejar, ¿no? Si ese pitufeo fue verdadero o fue falso, porque no tiene tanto sentido ya llegar a ningún tema de juicios, etcétera, ¿no? Y ante eso, pues yo creo que no acabaremos sabiendo realmente qué es lo que ha pasado. Eso es lo único que yo creo que da pena.
Hombre, y también a mí me parece que es de una catadura moral lamentable el pedir el minuto de silencio por esta señora cuando la han dejado tirada totalmente por parte del Partido Popular. Lo del tema de Podemos Izquierda Unida, pues hombre, ya a mí me parece controvertido. Yo tampoco me atrevo a decir que lo han hecho mal ni que lo han hecho bien, porque por una parte evidentemente esta era una persona pues que ha sido extremadamente perjudicial para la política española y especialmente la de la Comunidad Valenciana.
No, y perdón, ¿y por qué? Porque a mí me interesa este tema. ¿En base a qué se debía hacer un minuto de silencio?
Pues por eso, que se supone que un minuto de silencio es cuando es un hecho especialmente luctuoso que ha afectado mucho a una comunidad o cuando es una persona que ha sido especialmente significada en sus servicios a la comunidad. Entonces, yo no entiendo muy bien en base a qué se hay que hacer, como dices tú, Jordi, un minuto de silencio a una persona que lo que ha hecho ha sido perjudicar muchísimo a la política valenciana y a la política española en general. O sea, es que no lo entiendo. Yo tampoco. O sea, que no, ¿qué pasa? Que ni que hubiera sido ni que fuera un minuto de silencio por un premio Nobel un hipotético premio Nobel de la paz español, por favor. Digo yo, ¿no?
Hombre, al final era una senadora. O sea, que quieras o no, saber que hay gente que la ha votado, que tal. A ver, que yo no sé si tiene que ser ese minuto de silencio, ¿vale? O sea, que no es que se tenga de alguna manera recordar, pero recordar lo bueno y recordar lo malo. O sea, que. Y bueno, yo creo que en esta situación, posiblemente, pues por lo correcto, incluso una de las cosas que yo creo que a veces se hace y no se mira y no se habla con la familia. O sea, que a veces se hacen cosas y no se ha tenido la opinión de la familia. Que la familia diga de repente que no quiere que aparezca en ningún momento determinado ningún dirigente del Partido Popular al velatorio o al entierro, pues igual le preguntas a la familia y a ver si quería que habría habido ese minuto de silencio, igual dice que no, ¿eh?
Pues la han abandonado, porque es una hipocresía.
Es por lo que te digo yo, que a mí me parece de una cátedra moral horrorosa el que hayan pedido el minuto de silencio después de haberla dejado tirada.
Claro,
esto es una tomadura de pelo sideral. A mí me recuerda a lo de Trump y Hillary Clinton con los líderes estrategas demócratas criticando que haya ganado Trump, cuando ellos en las cartas internas que realizaban buscaban que fuera el candidato Trump o que fuera el candidato Ted Cruz porque eran los que tenían más posibilidades. A mí me recuerda lo mismo, es decir, ahora ellos la dejan aparte cuando empieza a ser un medio de erosión electoral para el Partido Popular, no porque ellos creyeran que éticamente debían separarla, no, por una cuestión partidista. Y después, cuando muere, porque hay cierta corriente en la prensa española afín al PP, que afirma que ha sido un linchamiento lo que ocurrió con Rita Barberá, ellos se suben al carro y dicen que toda la culpa es de Podemos y de la izquierda radical. En fin, vamos a ver. Es que esto es una tomadura de pelo y encima buscan un minuto de silencio para dejar en calzoncillos a Izquierda Unida y a Podemos. En fin.
Bueno, pues yo no sé si queréis comentar algo más sobre esto. Yo creo que hemos dejado...
Solo una cosa, que yo creo que fue tan rápido todo y se vio pues que incluso se veía cómo Podemos estaba los diferentes dirigentes hablando a ver qué hacían. Es que igual si algún día se sabe, pero yo estoy seguro, casi seguro, que ningún dirigente del Partido Popular llamó a la familia y le dijo a ver si quería hacerse un minuto de silencio. Entonces, y eso es lo que primero que tenían que haber hecho. Entonces, si hablas con la familia, se decide, hablas con el resto de grupos para consensuar algo, ¿vale?
Pero José, ¿tú crees
es que no se llegó a hacer nada de eso? O sea, que no se consensuó, o sea, que se dijo, se hace y punto. Entonces,
¿tú crees que ese minuto de silencio buscaba hacer un homenaje a Rita Barberá o buscaba
salvar la cara del PP?
Salvar la cara del Partido Popular y buscar un hecho de una cuestión de imagen. ¿Qué es lo que crees que pretendían con ese minuto?
Hombre,
si algunos de ellos ni se hablaban con ella.
Hombre, eso yo creo que lo tenemos claro todos. O sea, que es que era salvar esa imagen. O sea, porque, a ver, si tú quieres rendir un homenaje realmente a alguien, o sea, tú lo que hablas es, sabiendo que puede haber un problema, tú hablas con todos los representantes de los grupos políticos y les dices, va a ser esto, va a pasar esto, vamos a intentar consensuar algo y que estemos todos. Hablas con la familia y dices, vamos a hacerle un homenaje y hemos pensado en hacer algo así y consensuado por todos los grupos políticos. Ante eso, pues no hay nada que decir, ¿vale? Y es lo que en teoría tendría que ser cuando es un homenaje ante una determinada persona. Cuando lo que se hace es no hablar con la familia o hablar porque a saber si han hablado, es que de verdad que no sé si han hablado, pero seguro que no han hablado con los diferentes partidos políticos para consensuar algo. Eso ha sido una toma de decisión determinada, decir, vamos a hacer esto y punto. Y esto nos beneficia al Partido Popular y vamos a dejar a los demás con el culo al aire. Y esto ha sido así. Entonces, ante esto, es que el minuto de silencio, el sentido es un sentido político, pero no es un sentido desde el punto de vista de valorar a esa persona o valorar a la familia. Entonces, pues bueno, pues criticable por entero. O sea, y normal que la familia diga que no quiere saber nada de, de esta peña. O sea, es que ¿para qué? O sea, que la has tirado.
Bueno, si queréis vamos pasando ya al siguiente tema, a no ser que queráis añadir algo más, que es el tema de las pensiones. Entonces, José, coméntanos qué propuestas se están haciendo ahora después de que hubiera esa votación en contra en el Parlamento, en el Congreso, respecto a la propuesta del PP de sacar ya directamente de los presupuestos de la Caja de la Seguridad Social, Viudedad y Orfandad. Ahora se quiere organizar el tema de otra manera, pero es evidente que algo se va a tener que hacer, porque si no, legalmente no se van a poder pagar las pensiones, no se va a poder pagar la paga de junio de 2018, como no se haga algo.
Sí, o sea, realmente estamos hablando de que las pensiones más o menos se calcula que para diciembre del 2017 y que para la paga extra del 2018 pues habría problemas. A ver,
que
la seguridad social se puede financiar.
José, pero, sí, yo creo que eso hay que dejarlo clarísimo, que el problema es legal, no es un problema de imposibilidad física de financiación, sino que es que la ley tal y como está no lo permite.
Bien, también hay una de las cosas que para dejar un poco tranquilo a los pensionistas, o sea, la seguridad social, ella como ente, también puede tener deudas, es decir, que puede asumir un volumen de deudas. Lo que está claro que hay un punto en el que no. O sea, que no es como hay medios de comunicación que van a empezar a decir que las pensiones en junio no se van a pagar, que no. O sea, que la seguridad social como ente puede pedir ir al mercado y pedir unos ciertos préstamos como ente y avalados por el Estado. Lo puede hacer. Y lo que está claro es que esos préstamos, entre comillas, tarde o temprano, los va a tener que pagar y de manera subsidiaria el Estado. Bien, pero que el que venga diciendo que las pensiones no se van a poder pagar y que nos van a venir diciendo, porque todo esto huele a que haber unas presiones políticas enormes para llegar a algo, para que diciendo que las pensiones se van a impagar en junio o en diciembre del 2019 o el 19, no, es mentira. Es mentira. La seguridad social como organismo se puede financiar, puede pedir préstamos. Es más, los está pidiendo ya. O sea, porque miras las cuentas de la seguridad social y tiene una pequeña partida de préstamos para hacer frente a ese día a día, ¿no? Eso por un lugar. Entonces, llegar a ese acuerdo y que tengas un acuerdo en un año, no tiene por qué ser. Pueden ser dos.
Pero estamos hablando de que la paga extra de junio del 18 podrían ser, imagino que andará sobre los 10.000 millones de euros. Entonces, que no es una cantidad pequeña, ni mucho menos. Que eso no va uno mañana a la ventanilla del Santander y aunque sea la Seguridad Social y se lo da el Santander.
Vamos, no, en absoluto.
Claro,
absoluto.
Claro. Es que y una emisión de bonos de la Seguridad Social, que sería una de las soluciones sin cambiar la legislación, pero la tendría que autorizar también. Yo no sé si el Parlamento o el Gobierno, ahí no controlo tanto el detalle, pero que tampoco es una cosa... O sea, que es una cosa factible, pero que no es una cosa tampoco inmediata, ¿eh? O sea, que...
No, a ver, hay que hacer cosas y yo creo que hay que llegar a un acuerdo. Yo creo que hay que llegar a un acuerdo que sea a nivel de Estado, o sea, porque eso es lo que yo creo que hay que pensar, que tiene que ser importante y que se tienen que reunir. Pero ya no solo hablo de políticos, ¿eh? O sea, sino estoy hablando de sindicatos, que hay intereses por ahí. Estoy hablando desde el punto de vista de la patronal y estoy hablando de cualquier persona que le pueda más o menos interesar, ¿no? Entonces, cuando todos los grupos políticos españoles, cuando los sindicatos y los empresarios se pongan de acuerdo, posiblemente sea un buen acuerdo. Objetivamente, ¿qué es lo que todas las soluciones? Pues todas las soluciones al final a la larga parten de que se reduzca el pago de lo que son las pensiones, o sea, porque va a haber un punto en el que va a haber diferentes procesos para pagar menos las pensiones, que se está produciendo ya. O sea, que la subida se va a producir un 0,25% y, como hemos hablado en algún programa, pues la inflación posiblemente este año acabe el 1 y la previsión es para el año que viene es el 1 y algo. Entonces, ahí va a haber una pérdida de poder adquisitivo y luego se están aprobando una serie de leyes para que cada 5 años pueda haber un toque para que a ese nuevo pensionista se le baje la pensión de manera más o menos clara, ¿no? Hay una serie de estadísticas que se han mandado a la Unión Europea y toda esa estadística se habla que el gasto por PIB actual dentro de 40 o 50 años va a ser prácticamente el mismo. Es decir, que con la tasa de reemplazo que tenemos, la pirámide demográfica que tiene España, pues esto nos quiere decir que va a haber una bajada en poder adquisitivo del pensionista que se jubile dentro de 20, 30 o 40 años, y todo esto va a ser un porcentaje gradual de alrededor del 40%. Y es algo que se va a producir, ¿no? Y yo creo que es algo que la gente, yo tengo la sensación de que no es consciente. O sea, yo hablo con gente de mi edad, tengo 41 años, y ni por asomo les preocupa el tema de las pensiones, que también es normal, ¿eh? Porque es que bastante jodido es llegar a final de mes como para preocuparte llegar a ver qué va a pasar con las pensiones, ¿no? Pero yo creo que tenemos que empezar a ser conscientes de que va a haber esa bajada y va a ser fuerte, y que nos harán algún juego de trileros para ese 40%, que es lo que han dicho a la Unión Europea que se va a producir, pues que nos lo vayan metiendo.
Sí, yo creo que hay margen para que lo vayan haciendo poco a poco también, ¿eh? Porque una cosa hay que decir, ¿eh? Que yo creo que está claro, que no influye en el déficit el hecho de que se agote el fondo de reserva de la Seguridad Social. Tampoco ejerce presión sobre la deuda pública española, porque como nos dijo muy bien, nos hizo notar muy bien el otro día Eduardo García, aquí en este mismo podcast, es que ellos ahora mismo están vendiendo deuda española a los mercados o al Banco Central para poder financiar las pensiones. Entonces, en la práctica, de cara a los mercados, lo mismo vender la deuda que tiene la Seguridad Social en el fondo de reserva o emitir deuda de nuevo para financiar las pensiones. Es decir, que problema real no hay, o sea, no hay un cambio real de situación. O sea, el problema es un problema estructural en el que la población está envejeciendo muchísimo y la economía pues no está creciendo como debería crecer para poder sostener la situación actual. Ese es el problema que hay, porque a largo plazo, a no ser que haya un fuerte crecimiento de la economía que permita recaudar muchísimo más, pues las cosas están realmente complicadas, ¿eh? A no ser que haya un nuevo acuerdo intergeneracional en el que se decida que los jóvenes están dispuestos a poner mucho más de lo que ganan para sostener a las personas mayores. En esencia, en eso consiste el tema de las pensiones. Bueno.
Sí, hay una cosa que me parece interesante, que estás empezando a salir a colación, ¿no? El tema de intentar buscar que haya mayor corresponsabilidad de lo que se cobra con lo que se cotiza, ¿no? Es decir, que vamos a un modelo en el que en cierta manera vamos a tener que cotizar mucho más para recibir la misma pensión que nos toca, ¿no? Es decir, que todos esos cantos de sirena que nos dicen de que va a ser toda la vida laboral, pues huele a que va a ser toda la vida laboral. Sí. Que va a haber un garantizado más o menos que podría ser hoy por hoy de esos 600 euros como sueldo mínimo, pensión mínima, y que eso pues pueda ser casi para cualquiera que tenga esos 15, 16, 17 años de cotización, etcétera, pero que aquella persona que quiera ganar o que hoy, como hoy por hoy, gana 2.000 y pico euros al mes de pensión, pues va a tener que ir cotizando mucho y va a tener que tener un modelo pues muy relacionado a un plan de pensiones, más que un modelo relacionado a lo que está hoy por hoy puesto, ¿no? Y bueno, yo creo que no es del todo mal camino, porque no es normal que haya gente que esté ganando 2.000 y pico euros habiendo hecho sus cálculos y habiendo cotizado las máximas los 15 últimos años ahora, o los últimos 8 años como había hace años, ¿no? Entonces, creo que el modelo es más correcto a la larga y más equilibrado, digamos.
Jordi, ¿qué nos puedes decir sobre esto?
No sé, es lo que hemos hablado en tantos programas. Al final es como un estudiante universitario que vive en un piso con otros compañeros, en una ciudad diferente, y va a la nevera y se encuentra la cebolla y se encuentra el trozo de queso. Y vuelve a los 5 minutos y sigue viendo la cebolla y el trozo de queso, y vuelve la tercera vez y sigue viendo lo mismo. Pues si es que la cuestión es que al final te vas a tener que hacer un plato de pasta con cebolla y queso. No hay más. Es decir, lo que hay es lo que hay. Y se tendrá que asumir que o bien nosotros repartimos el PIB de una forma diferente, o bien las pensiones, desde el punto de vista real, van a tener que bajar. Porque desde el punto de vista nominal, si al final tenemos una moneda propia dentro de unos años, pues podrán subir, igual que suben en Rusia, o que suben en Sudamérica, etcétera, etcétera. Podrán subir lo que quiera el gobierno que suba. Pero desde el punto de vista real, eso tendrá que debatirse de lo que has dicho antes. Tiene que haber un debate intergeneracional y ver si los pensionistas deben quedarse la misma parte o deben de tener la misma parte del PIB que ahora, deben de tener más, ¿cuál deben de tener? Eso es algo que debe decidir la sociedad en su conjunto.
Pues efectivamente. Y el problema es que el statu quo no se puede mantener con una economía tan miserable como la que tenemos, que también es consecuencia de estos maravillosos políticos que tenemos aquí a los bandos desde hace 4 décadas. En fin, pues si queréis pasamos ya al último tema del día, que es el tema de los datos del PIB que han salido publicados. Adelante, Osean, ¿qué nos está diciendo estos datos que han salido hoy? Temas interesantes, sobre todo tema de salarios, ¿no?
Sí, a ver, que igual por ser siempre un poquito, yo creo que hay que ser diferente, ¿no? Porque seguro que en todos los medios de comunicación sale que la variación intertrimestral ha sido un 0,7%, un dato excelente, que la variación interanual es un 3,2% y que parece que estamos viviendo en un país de rosas y luego si vamos un poquito y miramos un poquito los datos, pues hay un dato que yo creo que es algo importante y se ve que es el coste laboral unitario por hora, pues que nos va a medir, digamos, cómo están variando los sueldos y salarios en España y de dónde está produciendo esa subida de PIB, ¿no? Entonces, todo lo que nos está indicando es que la subida que se está produciendo en la remuneración de asalariados, porque nos vendrá alguien diciendo en algún medio de comunicación que la remuneración de los asalariados sube a un 3 y pico%, pero no nos está diciendo que realmente eso se produce, porque se está produciendo un crecimiento de empleo de alrededor del 3%, 3 y pico, y la realidad que es que el coste laboral unitario por empleado, por trabajador, está incluso disminuyendo a unas tasas del 0,1%. Es decir, que nos estamos encontrando en una sociedad en que cada vez hay más gente que está empleada, que eso es cierto, pero aquí la persona que está empleada, su sueldo está congelado o disminuyendo, ¿no? Porque lo que nos aparezca que la remuneración por asalariado crezca a un 0,1% y tengamos que la subida de los funcionarios haya sido el 1% y viendo que los funcionarios son 3 millones sobre los 18 millones, es decir, que vamos a estar hablando del 15%, nos están diciendo que en el resto de la economía los sueldos y salarios de las personas normales, o sea, están cayendo por hora trabajada real, ¿no? Es decir, ¿y por qué se está produciendo esto? Porque nuestros padres se están jubilando con unos sueldos que sean más o menos decentes y esa empresa que está jubilando a esa persona está contratando a otra persona a un coste laboral muy inferior al que tenía. O las empresas siguen despidiendo y contratando a otras personas con un coste laboral inferior, ¿no? Entonces, este crecimiento que estoy seguro que el Partido Popular va a vanagloriarse, decir que está siendo un crecimiento sano, que gracias a su labor está creciendo el empleo y que hace más gente contenta y feliz, pues no, señores, que es que sí, hay más empleo, pero todo se basa en la represión que está produciendo en los sueldos y salarios de la gente. Entonces, así, a la larga es difícil que la economía crezca. Y esto es lo que nos indica, como lo que estamos viendo con la gente normal. Cuando hablamos con la gente y te dicen cómo les van, pues acojonaos de sus sueldos.
Sí, tenemos que despedir a Jordi porque le ha surgido un imprevisto y tiene que marcharse de forma súbita. Muchas gracias, Jordi, por tu participación. En fin, desde luego a mí lo que más me preocupa, Josean, sobre todo el tema este, es que tenemos unos gobernantes que no han hecho nada por cambiar el modelo productivo del país. Es decir, seguimos siendo, y se está viendo evidentemente en cómo está creciendo la economía, un país que se dedica a servicios de muy poco valor añadido de forma predominante. siguen incidiendo en todo el tema del turismo, en todo el tema del comercio. Hoy han salido, por ejemplo, las cifras de negocios del sector industrial y del sector servicios, y el sector industrial está en el menos 0,6, mientras el sector servicios está en el más 3,9 o más 3,6, no recuerdo ahora los decimales, es decir, que seguimos exactamente con el mismo modelo, mientras que por ahí fuera tenemos a los países, a los gobernantes diciendo de cara al público lo buenísimo que es el mercado y que hay que dejar que los sectores productivos sean los que en los que surja la innovación e impulsen la economía. Claro, eso lo hacen porque tienen unas empresas bestiales que tienen ya una dinámica de dominio de los mercados y unos recursos que les permiten ser punteras en cada uno de los mercados en los que participan. Pero no solo eso, sino que encima tienen sectores públicos, como tiene Alemania, una banca pública dedicada exclusivamente a la financiación de las empresas, especialmente el sector industrial, y además implementan políticas públicas de un apoyo tremendo, directo e indirecto también, a los sectores que son capaces de generar valor añadido de forma muy fuerte, como son los sectores punteros tecnológicamente. Y aquí tenemos unos gobernantes que son unos auténticos estúpidos que tienen el mismo discurso que tienen esos países, pero es que encima se lo creen y no hacen nada para que nuestro sistema productivo pueda tirar para adelante y generar ese valor añadido tan tan necesario para poder evitar problemas como este que tenemos ya encima, como el de las pensiones que acabamos de comentar o ese problema de los bajísimos salarios que se pagan.
Sí, no, y es más, o sea, pasa que el señor Rajoy muchas veces se vanagloria, ¿no?, diciendo que si el ejemplo que dice que la economía española o que el gobierno tiene que ser como la economía doméstica, de que tanto entra, tanto sale. Pues yo podría decirle, por ejemplo, en el coste laboral por trabajador y mes, nos desglosa por diferentes epígrafes cuánto es el coste por hora dependiendo a qué te dediques, ¿no? Entonces, si fuera una familia normal y vendría el padre, le diría, a ver, chaval, ¿a qué quieres dirigirte? Le va a decir, mira, si quieres dirigirte a hostelería, lo que vas a poder, el coste laboral que hay en tramos de seguridad social y sueldo, que hay que tal, pues si vas a dedicarte a hostelería vas a costar 1.500 euros. En cambio, si vas a estar en suministro de energía, vas a ganar 6.200. Si vas a estar en industrias extractivas, vas a estar en 4.300. Y si vas a estar en información y comunicaciones, internet, etcétera, vas a estar en 3.500. Es decir, que si tú eres un padre competente, intentarás decirle a tu hijo, por Dios, intenta dedicarte a otras actividades en las que vas a ganar mucho más sueldo, en la que vas a vivir mejor y vas a estar más tranquilo. Y no te dediques tanto a hostelería porque vas a trabajar muchas más horas y no vas a ganar tanto. ¿Bien? Eso que puede parecer así un poquito sensato, eso es lo que tendría que estar haciendo hoy por hoy el Estado. Y diciendo, si yo veo que lo que puedo recibir de una persona que está trabajando en una industria financiera es elevado y son 4.700 euros el coste laboral de esa persona, pues voy a intentar favorecer esa industria financiera o esa industria extractiva que tengo 4.300, voy a favorecerla, o informática y comunicaciones, o una industria manufacturera que es el doble que hostelería. Voy a favorecer eso, voy a hacer algo que por determinadas políticas, determinadas apoyos, que eso crezca. Pero eso es tan de sentido común y no lo hacemos. Y lo que estamos intentando hacer es que la hostelería pues cada vez sea más fuerte, que las actividades de comercio también, etcétera, o las actividades inmobiliarias, que son las que menos valor añadido generan. O sea, porque al generar menor valor añadido es por eso por lo que menos se paga el precio hora. Y como país es lo que tendríamos que estar haciendo, creando industrias. Cuando el Eduardo en este programa siempre habla de que pues de que esto no tiene solución mientras no crezcamos en industrias extractivas o en otros servicios, es sencillamente por esto. O sea, porque de una persona que tiene un sueldo de un coste laboral de 4.310 euros, como puede ser las industrias extractivas, pues de ahí se puede sacar mucho. Él puede tener un buen sueldo, puede cotizar bien a la seguridad social, puede pagar unos impuestos decentes y puede hacer que la economía avance. Pero de una persona que está en hostelería, que tiene un sueldo, un coste laboral de 1.500, pues ahí poca seguridad social hay, pocos impuestos hay y poco sueldo hay, ¿no? Entonces, y ese es, digamos, el problema que tenemos. O sea, que vamos a tener dentro de X años cada vez menos mano de obra, por lo que antes hemos hablado, y esa mano de obra que cada vez va a ser más escasa, la estamos empleando en hostelería. No, igual tendríamos que tener un bonito impuesto de IVA de hostelería en vez del 10, del 11%, del 21%, y aquella industria está activa que tiene ese impuesto del 21%, pues igual había que favorecerla para que habría más industria y que podría ser más competitiva. Y bueno, y mientras no se cambie ese entorno, es que es prácticamente imposible que España mejore.
Sí, yo lo veo exactamente igual que tú, José. Bueno, pues yo no sé si quieres comentar algo más antes de acabar.
No, nada más. Que bueno, que yo creo que sería bueno que de lo que hemos hablado, que estamos hablando de una serie de cosas y luego pues lo que saldrá en los medios de comunicación, estoy seguro que sea totalmente diferente a lo que hemos hablado. Es que programa tras programa lo vemos. Hablamos de unas cosas que creemos que pues vamos a un retulo, creemos que es importante, y lo que sale en los medios de comunicación pues son otras cosas.
Pues muchas gracias, Osean. Si nos puedes decir la dirección de tu blog.
Sí, sería paunero.com y bueno, y gracias a todos por escucharnos.
Gracias a José Manuel Corrales en producción, Juan Martínez en postproducción, Pablo Domínguez en la web y por supuesto a toda la gente que nos escucháis. Sin más, nos despedimos por hoy recordándoos que tenemos la Asamblea General Anual del año 2016 en Barcelona este sábado 26 de noviembre de 10 a 2 de la tarde en el Centro Cívico de Urgel, calle Urgel 145. Allí os esperamos, si ahí son los socios, los simpatizantes también se pueden acercar. Hasta el próximo día.